En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El sector tecnológico está claro que no vive por uno de sus mejores momentos, si tenemos en cuenta los anuncios de despidos en diferentes compañías. Empezó Twitter, le continuó Meta, que es la propietaria de Facebook e Instagram, y lo remató Amazon. En los tres casos estamos hablando de más de 10.000 despidos en cada una de las empresas. Y el colofón de todo esto ha sido en las últimas horas ese aviso que Elon Musk, que ya sabéis que tiene sección casi todos los viernes en el programa, hizo a los trabajadores de Twitter advirtiéndoles que o trabajaban más o mejor que se dieran por despedidos ellos mismos con una indemnización de 3 meses, que la verdad es que si lo comparamos con las indemnizaciones que se ofrecen en España, pues es una cantidad nimia, porque desde luego con la cantidad de años que llevan muchos de esos trabajadores, aquí en España les correspondería muchísimo más. Ya hablamos que los trabajadores que tiene Twitter aquí en España, digamos que no siguen el mismo patrón o no deben seguir legislativamente el mismo patrón que los americanos. En fin, vamos a hablar hoy de despidos, en este viernes que además es el día de la semana donde más se despide, en el que más se despide. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ahí, ella que es muy de redes sociales, que lo sé yo, Andrea San Martín, seguro que está pendiente de ese hashtag de RIPTwitter que está todo el mundo comentando este día, ¿no? Después de lo que ha pasado con el señor Elon Musk.
Muy buenas tardes, sí, pero bueno, entre otros hashtags, que tampoco a veces
bueno,
también
pero, hombre, pero
es, le damos bolilla innecesariamente pero en ese sentido.
No, pero es curioso que dentro de la sí. propia red haya un hashtag que anuncie la muerte de la red, o sea que no deja de tener su curiosidad.
Tiene sus haters, nunca mejor dicho.
Bueno, de cualquier manera es la situación que se está viviendo en estos momentos. Alejandro Tobalina, ¿tú eres muy de Twitter o no?
A mí me cierran Twitter y me matan, ¿eh? Lo digo ya, buenas tardes, sí. A ver, lo digo yo como usuario, pero lógicamente los que están perdiendo el trabajo estarán peor todavía.
Sí, eso es indudable, eso es indudable. También te digo una cosa, están en un sector que yo creo que les va a durar poco lo de estar en el paro, afortunadamente para ellos.
Sí, afortunadamente sí.
Pero todo hay que verlo en ese contexto en el que también, digamos que lo más significativo, porque ha entrado como elefante en una cacharrería, es lo que ha ocurrido con el señor Max en Twitter, pero eso ha dejado un poco en segundo plano lo que ha hecho otro de nuestros personajes favoritos, que es Jeff Bezos con Amazon o Mark Zuckerberg con Meta y demás, ¿no? Con
sí,
lo cual quiere decir que las redes sociales no están pasando por su mejor momento.
No, y es verdad que yo creo que se han aprovechado un poco del aterrizaje de Musk, ¿no? Porque ha sido aterrizado como un todoterreno.
No, y además que lo han lanzado los demás como diciendo, bueno, esto va a tapar, esto sí, es como lo de los políticos, que una polémica tapa otra polémica y ya está. Pero bueno, en fin, vamos a lo nuestro. Las redes sociales, hablando de ellas, nosotros de momento nos mantenemos en Twitter.
A ver si nos dejan. Estamos en Twitter, en @MadridTrabajaOM.
Y también nos mantenemos en Facebook y allí, bueno, pues que nos sigan para ampliar esa familia con el nombre Madrid Trabaja.
Igual vamos a tener que buscar otras familias, otras redes sociales en las que movernos a este paso. En fin, tenemos también hoy viernes las ofertas de empleo, que comenzamos con una convocatoria que se ha publicado hoy mismo. Son las oposiciones para el Cuerpo Nacional de la policía en la escala básica.
Sí, de las 2.456 plazas convocadas, 1.965 son de acceso libre y se requiere tener el título de bachiller o equivalente, el permiso de conducir tipo B y superar un proceso de selección formado por tres fases, una de oposición, tres pruebas de carácter eliminatorio, un curso de formación y un módulo también de formación práctica en el puesto de trabajo. Los aspirantes tendrán hasta el 13 de diciembre para presentar la solicitud, que además el plazo, como bien decía, se ha publicado hoy y abrirá, en el BOE se ha publicado la convocatoria y el plazo abre el próximo lunes.
En Alcalá de Henares hay 10 vacantes de montadores de grandes estructuras.
Una empresa dedicada al montaje, mantenimiento y construcción de estructuras metálicas de obra y obra civil precisa montadores de estanterías industriales y construcción con al menos un año de experiencia. Además, deben tener formación en prevención de riesgos laborales en altura y en carretillas elevadoras. Se ofrece un salario de algo más de 19.700 euros brutos anuales, con un plus por horas extras. La jornada de trabajo es a tiempo completo.
Hay una oportunidad de empleo en Parla para diseñadores gráficos y multimedia.
Para trabajos de diseño, impresión en máquinas digitales y otras tareas de recepción de trabajos de clientes. Es necesario aquí tener experiencia mínima de 2 años en labores similares y disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 9:30 a 2 y de 4:30 a 8 de la tarde. El salario es a convenir.
En Collado Villalba buscan 10 monitores y coordinadores de tiempo libre.
Organizarán actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento en ferias de actividades. La jornada es a tiempo completo, en turno partido y el salario es según convenio.
Hay una multinacional noruega que necesita pescaderos para líneas de producción.
Sí, la compañía encargada de elaborar y producir salmón y sushi demanda personal en Pinto para labores de corte de lomos de pescado, extracción de espina y limpieza de pescado en cadena de producción. Es necesario tener experiencia de al menos 2 años en el sector y buena destreza en el manejo de cuchillos. El salario ronda los 8 euros brutos la hora.
Y hay una oferta de trabajo para 4 vigilantes de seguridad.
Para el control de accesos y rondas perimetrales en obras de Pozuelo de Alarcón. Deben tener habilitada la tarjeta de identidad profesional y se requiere permiso de conducir tipo B y vehículo propio. Los turnos son rotativos de 12 horas y el salario bruto al mes es de 1.400 euros con pagas prorrateadas.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 18 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y tenemos como cada viernes nuestra mesa de orientación laboral. Vamos a saludar a Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué me cuentas de nuestros personajes favoritos de la mesa de redacción? La que están liando.
Nada, a mí me pasa igual, que si cierran Twitter a mí me matan también. Porque
¿también?
Es donde más, sí, es donde más me muevo, donde más... doy difusión a los cursos, a las formaciones, a las actividades. Entonces, lo de Rip Twitter no me gusta mucho.
No te gusta mucho la idea, ¿no?
No me gusta, no.
Oye, ¿tendrá repercusión, ya aprovecho y pregunto, en la búsqueda de empleo el cierre de Twitter? Porque los hashtags de empleo, trabajo, etcétera, se mueven mucho.
Se mueve mucho, pero bueno, yo creo que más para modo información, más que búsqueda de empleo. Yo lo utilizo eso, sobre todo para buscar información. Creo que, vamos, sobre todo mis usuarios, que son más de utilizar portales de empleo, el tema Twitter tampoco les va a afectar mucho. Yo creo que hay otras redes, pues no sé, Instagram, por ejemplo, para todas las personas que quieren mostrar lo que hacen, es más peliaguda, pero Twitter yo creo que es más para, me parece a mí, por lo que yo veo y muevo, que es más para información, para difusión.
Ya. Bueno, y también te diré que para información y para difusión está comprobado que no es una red que tenga un nivel, digamos, de conversión, digamos, en clic. muy grande comparada con otras, por ejemplo, que ya parece que es del siglo pasado, pero desde el punto de vista de promoción de contenidos, Facebook es tiene la gente hace más clic en las noticias que se publican en Facebook que las que se publican en Twitter.
Sí, yo mis perfiles mayores de 45 utilizan más Facebook, sobre todo personas inmigrantes, ¿no?, que quieren mantener el contacto con sus países de origen, y gente que busca empleo también utiliza más Facebook, aunque parezca de otro siglo, ¿no?, que Twitter. La verdad es que sí.
Bueno, vamos a saludar también a Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues bien, aquí entretenidos con el Twitter. ¿A ti te hace polvo o no?
No, la verdad que yo lo uso poquillo, lo suelo utilizar como medio de información así muy, cuando pasan cosas muy inmediatas, pero no es algo que utilice muy, muy exhaustivamente.
O sea que a ti, desde el punto de vista de usuario, te da un poco igual. Otra cosa es ya que nos metamos en temas de empleo.
Sí, a ver, yo creo que si desaparece, pues otra surgirá que la reemplazará, pero yo creo que son gigantes, que es de un día para otro que desaparezcan así como así, es difícil. Pero bueno, ya pasaron con otras plataformas, como pasó en su día con Twenty o cuando pasó con el Messenger, y son cambios que se van realizando al final porque, bueno,
sí.
No se sabe si para bien o para mal, pero que no es algo que nos pide nuevo.
Bueno, y la primera red social, que no ha desaparecido del todo, pero desde luego ya casi nadie se acuerda de ella, yo la primera red social en la que estuve, el MySpace. O sea que, y también se ha quedado ahí, sigue existiendo, ¿eh? O sea, uno pone MySpace y existe, pero vamos, yo creo que no hay nadie dentro de la red.
Y al final yo creo que son componentes también de modas, y ahora se llevan más los vídeos cortos, como el TikTok, o lo que es más visual, más imágenes.
Ya.
Entonces,
bueno, pero de cualquier manera es muy significativo lo que está ocurriendo, porque todos tenemos la mentalidad de que el trabajo tecnológico es un trabajo que está en auge, pero vemos que también tienen sus sustos con los despidos correspondientes que han anunciado cada una de las redes sociales. Bueno, Amazon no es una red social, pero es una empresa tecnológica, porque además los despidos, dentro de que Amazon tiene una parte de logística y una parte tecnológica, afecta a la parte tecnológica, no a la logística.
Sí, al final yo creo que son empresas que al final son empresas, independientemente del volumen que tenga. Lo que pasa es que al final se convierten en modelos, no sé si para bien o para mal, a veces para bien, otras para mal, pero el impacto que tienen, la influencia que tienen en cualquier actividad, en cualquier faceta, ya no solo la profesional, sino en el impacto social, en la comunicación, es tan grande que al final parece que son intocables, y realmente estamos viendo que cuando las cosas no funcionan, cuando la productividad no es la adecuada, cuando no se saca rendimiento, pues tienen que hacer lo mismo que haría cualquier otra empresa que no está produciendo, que no está obteniendo resultados óptimos.
Vamos, que no están por encima del bien y del mal, ¿no? Y no vamos a hablar de las empresas, de esta empresa, la FTX de los Bitcoin, que al margen de la estafa en la que se pueden ver envueltas muchas personas que habían invertido en las criptomonedas, también tiene repercusión para la plantilla de FTX. Y leía yo, Mercedes, alguna información al respecto que se quejaban de lo mal que lo había gestionado el jefe.
Ya, a ver, es lo mismo que dice Jonathan, ¿no? Que no son empresas que estén por encima del bien y del mal. Sí que es verdad que al ser tecnológicas, es como tú bien decías al principio, ¿no?, que es fácil saltar de unas a otras, ¿no? Entonces, bueno, pues sabes que si tu empresa tecnológica va mal, o va a surgir otra o vas a tener más oportunidades. No es como un sector que se cierra y claro, ya no hay más trabajo de ese sector, que te tienes que reinventar totalmente y dirigirte hacia otro, sino que, bueno, que es un sector que está en auge, que unas empresas se abren, ¿no?, que unas empresas se cierran, otras se abren, y que puedes, sabes que tienes una oportunidad y sabes que puedes recolocarte.
Claro. En fin, hoy en la mesa de orientación laboral lo que os proponemos al hilo de toda esta actualidad es hablar de despidos. Hemos hablado en otras ocasiones de cómo afrontarlo emocionalmente y hemos hablado de la necesidad de elaborar el duelo como cualquier otra situación negativa de nuestras vidas. Pero hoy queremos romper tabúes y pensar que muchas veces esos tabúes nos los planteamos nosotros cuando hemos sido despedidos o despedidas, pero a lo mejor las empresas no se plantean muchas de las ideas que a nosotros nos surgen. ¿A ti qué te parece, Mercedes? ¿Vamos bien encauzados en esas ideas que muchas veces nos planteamos? Como que nos da vergüenza, ¿no?, el haber sido despedidos. Y yo creo que todos, al fin y al cabo, en alguna ocasión, podemos pasar por esa circunstancia.
Sí, lo que pasa es que aquí juega mucho el tema de la edad. Yo lo veo mucho en las grupales, ¿no?, con mi compañera de jóvenes, que los jóvenes el tema del despido, pues oye, ni tan mal, ¿no? Están acostumbrados, digamos, a entrar y salir de empresas, a que hay veces que, es que los contratos son así, pero otras veces que son despedidos y no forman. O sea, no les supone un trauma ni una vergüenza, ¿no?, a la hora de contar luego que han sido despedidos, pues, en una entrevista o a la gente de su alrededor. Sin embargo, yo sí que me encuentro que los mayores de 45 sí que lo siguen viviendo como una vergüenza, ¿no? No están tan acostumbrados. Entonces, el ser despedido va unido a una serie de creencias o de ideas cómo se van a tomar los demás o qué van a pensar los demás de mí si yo digo que he sido despedido, qué va a pensar mi familia, qué va a pensar mis vecinos, qué van a pensar mis amigos, qué va a pensar una empresa a la que vaya. Entonces, sí que es verdad que el tema cuando trabajamos, pues eso, cómo contarlo, el tema de entrevistas, va unido muchas veces a que les da vergüenza, ¿no?, contarlo, ya. Que les da como mucho pudor, se sienten como muy culpables. Entonces, a la hora de preguntarles, bueno, pues cuéntame cómo lo contarías tú en una entrevista, ¿no?
Claro.
Entonces, suelen poner muy nerviosos, tiemblan, se atoran y muchas veces o lo edulcoran mucho o acaban mintiendo. Te dicen, bueno, yo es que mentiría directamente, ¿no? Cuando dices, no, es que eso nunca puedes mentir, más que nada, porque es algo que es fácilmente
constatable, ¿no?
Levantas el teléfono y ya al final lo que piensan es, bueno, pues si me ha mentido en esto, que es fácilmente constatable, que no me habrá mentido y al final es mucho peor el remedio que la enfermedad. Entonces sí que es verdad que con los mayores de 45 el tema de cómo contarlo y de superar esa vergüenza y esa creencia de qué van a pensar, que van a pensar fatal de mí, pues hay que trabajarla bastante.
Me estaba acordando mientras hablaba Mercedes de una película, lo que no recuerdo es el título, pero era de un señor que se quedaba en el paro y por no contárselo a la mujer se iba todas las mañanas haciendo el paripé como que iba a trabajar y en realidad se pasaba la mañana en un parque, pues un poco por esa vergüenza que comentaba Mercedes. Jonathan, tú que eres muy cinéfilo, ¿no te acordarás de la película?
No, hay varias y pasa mucho también en las series. Es como, al final yo creo que se interpreta como una deshonra y yo creo que lo que tenemos que hacer es siempre hacer una evaluación coherente de estas cuestiones. Es como cuando hablamos de una oferta de empleo, que creemos que no es suficientemente glamurosa o que socialmente va a ser bien reconocida, o esa faceta de que nos digan que no, esa falta de... al final yo creo que es un problema de tolerancia al fracaso. Yeah. Y muchas veces tenemos que tener en cuenta que los despidos no vienen relacionados porque nosotros hayamos hecho algo mal únicamente, puede ser porque hayamos hecho algo mal, puede ser porque la empresa no funciona en las cosas, o por cualquier tipo de circunstancia que en ese momento no ayude. Entonces, lo que tenemos que hacer también es, dentro de nuestro repertorio de competencias, poder incorporar estas cuestiones como un aprendizaje que nos lleve a mejorar diferentes cuestiones vinculadas a lo que nosotros podemos ofrecer. Y que, una vez más, hablamos siempre de saber explicar o contar qué podemos ofrecer laboralmente. Creo que el tema del despido, pues que hablabais del tema de mentir, creo que tenemos que ser capaces de poder plantear que nos hagan un supuesto sobre si nos despidieron en algún momento o qué haríamos para poder nosotros explicar esas situaciones siempre llevándolos a nuestro terreno. Pues un cambio de etapa, un cambio de aprendizaje, una nueva experiencia.
Ya. Bueno, vamos a conocer la otra parte, lo que opinan aquellas personas que luego tienen que... o ante la que tenemos que dar la cara en futuros procesos de selección. Por eso hemos contactado con Jorge Calviño, que es vicepresidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Jorge, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado y agradecido porque estés hoy con nosotros, porque es muy interesante conocer también vuestra visión, ¿no? Porque al fin y al cabo vosotros os enfrentáis diariamente a personas que participan en los procesos de selección y que a lo largo de la vida profesional pues han tenido uno de estos despidos o varios incluso.
Así es, yo creo que al final es un tema, yo lo habéis sacado en lo poco que llevo oyendo este debate, es normalizar la situación, pero para los que estamos dedicándonos a esto quizás es mucho más sencillo que para el que lo sufre, ¿no?
Yeah.
Es parte del avatar de una carrera profesional, pues son muy largas y entonces pues no todo el mundo empieza y termina en el mismo sitio y o se marchan o a veces pues las circunstancias es que las compañías pues se reorganizan o simplemente porque no hay una buena conexión con algún cambio que se haya producido y sales de la empresa. Esto es lo que en pura teoría debe interpretar cualquier profesional de recursos humanos, es decir, lo va a ver desde la otra parte y más si te estás dedicando a la selección como algo normal que es parte de, bueno, pues de la vida profesional. Con lo cual es una pregunta que sí se suele hacer, o sea, porque se ha producido un cambio, pero no hay una especial diferencia si has salido de la compañía pues de una forma o de otra, simplemente es explicarlo, pero sí que para los orientadores es bueno pues construir o ayudar a efectivamente pues a las personas que tienen un impacto pues más social, bueno, pues esa vergüenza y tal, pues ayudarles a normalizarlo dentro de la situación.
Hombre, y para eso es interesante, Jorge, lo que nos estás comentando, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista del responsable del proceso de selección del Departamento de Recursos Humanos, se toma este asunto con cierta naturalidad.
Absolutamente. Absolutamente, o sea, yo creo que lo contrario sería pues ser un mal profesional de recursos humanos. Entonces, si esto lo escucha gente que esté buscando trabajo, que se sientan cómodos hablando con total normalidad de un cambio laboral, que se puede producir porque tú lo provoques o porque te venga provocado. Nadie está exento, ¿eh? O sea, esto es así.
Sí, sí, sí. De cualquier manera decías, bueno, da un poco igual el cómo se ha salido, pero sí que de experiencias anteriores vais captando un poco las cualidades que tiene la persona que a la que os enfrentáis en la entrevista de trabajo, dicho en el buen sentido de la palabra, lo de enfrentar, que parece que es una pelea.
No, a ver, yo creo que lo que está en la mente del entrevistador, del reclutador o de quien está, bueno, pues buscando el encaje en una organización, es que vaya a tener éxito. O sea, para nosotros también, cuando algo no funciona, es un problema, es un fracaso y es un coste para la organización. Es decir, lo que pretendemos es que ese encaje sea bueno. Entonces, efectivamente, aparte de que hayan podido pasar cosas por el camino, pues intentas entender por qué algo ha funcionado o no ha funcionado en un momento concreto, pero lo importante es que el profesional que está buscando trabajo ponga en valor sus cualidades y esa conversación, que es esa entrevista, pues si no hay otro tipo de pruebas, sea suficientemente potente en cuanto a contenido, pues para que eso sea lo que cuente, ¿no? El pasado,
claro.
pues es pasado.
Claro. De cualquier manera, nos comentaba Mercedes que hay personas que les da tanta vergüenza que optan por la mentira. Y me imagino que esto no es buena idea.
La mentira es pues la peor idea, yo creo. O sea, al final, yo creo que mentir es lo único que hay que hacer porque además te das cuenta. Es decir, ya tenemos mucha experiencia, hemos visto mucha gente, hemos visto muchas situaciones, muchas circunstancias. Y yo soy de los que a mi equipo, cuando están buscando gente, le digo, mira, ante la duda, no. Y es una máxima en reclutamiento que es un poco dura, pero en el fondo funciona. Es decir, yo creo que mentir no es bueno que cualquier cosa puede pasar, incluso te pueden despedir porque tu desempeño no es bueno y no pasa nada. Si has aprendido de eso y si lo puedes poner en valor en el siguiente, pues en el siguiente reto, no tiene por qué limitar. Ya. Sí que es cierto que a mayor edad es un poco más complicado a veces.
Claro, y de repente, por ejemplo, personas que a lo mejor no han digerido bien ese despido, y estoy hablando ahora, las redes sociales las carga el diablo. ¿Qué? Y vosotros miráis las redes sociales.
Bueno, yo directamente ya no miro mucho las redes sociales, ¿eh? O sea, no soy el ejemplo de esto, pero ¿a qué te refieres con las redes sociales las carga el diablo? Si lo entiendo,
bueno,
un poco más la pregunta.
Que hay veces que una persona pues se puede marchar, lo estamos viendo con los trabajadores de Twitter, ¿no? Despotricando y demás. Entonces, ¿en qué medida eso lo tenéis en cuenta o no?
Pues hombre, yo creo que no es buena idea nunca. Yo creo que, mira, hay varias cosas. Si es que si por lo que sea se rompe la relación laboral, es importante normalizarlo, comentarlo a todos los niveles, y el control emocional es absolutamente básico, porque lo que hagas en ese momento, que a veces es un momento muy duro, te puede pasar una factura. Te puede pasar una factura porque siempre es parte de tu historia. En un momento dado puedes necesitar una recomendación. Es cierto pues que normalmente cuando te despiden lo que vas a hacer es cabrearte, como mínimo, ¿no? Si no es mucho más, bueno, pues otro tipo de reacciones. Pero no es una buena idea, no es una buena política, porque no es tanto que miremos las redes sociales, sino que hablar mal de tu empleador nunca es algo que suene especialmente bien, a no ser que se haga de manera objetiva, constructiva, dentro de una conversación. Bueno, pues que sea conocida por la otra parte, ¿no? Ya.
Bueno, y en cualquier caso, digamos que esto que nos has dicho de en caso de duda, ¿no? Por ejemplo, Jorge,
esto es mío, ¿eh?
No, pero está bien, porque lo que te voy a plantear es ¿de qué dudas estamos hablando?
Pues mira, normalmente la duda de la que tienes que hablar es de si encaja o no en el proyecto profesional que tú quieras cubrir. Eso quien lo conoce muy bien es la parte de la organización, porque sabes pues qué tipo de jefe va a tener, en qué departamento va a encajar, qué tipo de cultura tiene la organización, y vas a hacer normalmente una entrevista, aparte de por las cualidades técnicas y ese encaje técnico, porque en otro tipo de lo que llamamos las habilidades suaves o las soft skills, encaje dentro del tipo de organización que gestionamos, ¿no? Entonces, eso es lo que puede generar, pues alguna duda, claro. Por ejemplo.
Bueno, pues seguro que también se plantean dudas por parte de nuestros orientadores laborales, que Jorge, si te parece, vamos a escucharles y que te comenten, incluso si se les ocurre alguna pregunta, que la hagan, que este es el momento. Mercedes.
Hola, Jorge, ¿qué tal?
Hola.
Pues mira, una parte de normalizar la situación que hablabas antes es preguntarse muchas veces, en vez de quedarnos en la parte esa negativa de ahí por qué o del enfado y quedarte ahí, que es lógico que en un principio te enfades, pero hay gente que se queda ahí y se queda ahí meses, ¿no? Es intentar verlo por la parte del aprendizaje, ¿no? De qué he aprendido yo de esto y qué he aprendido yo sobre mí de esto, ¿no? A la hora de, luego cuando la empresa, la otra parte, te pregunte por qué ha salido la empresa y si ha sido un despido, pues contestar desde ese lugar de, pues mira, en un principio yo me lo tomé de tal forma, pero luego he aprendido que puedo afrontar un cambio con más o menos normalidad, ¿no? O lo que sea que hayas aprendido y que tú creas que le puede servir a la empresa, ¿no? Pero muchas veces está el tema de cuando es un despido, digamos, disciplinario, ¿no? De algo a lo mejor pues más gordo.
Más, ¿no?, delicado, ¿no?
Más delicado, ¿no? Ahí... Ahí que
se ríe, o sea, Jorge, ahora, ¿cómo? Ahora
sí,
nos
claro,
dirá.
Ahí, porque ahí es complicado... contar un despido disciplinario y muy bien que he aprendido yo de esto, pero al final la otra parte se va a preguntar, ostras, ¿me lo va a hacer a mí también?
Jorge, ahí está encima de la mesa un tema peliagudo.
Sí, a ver, bueno, ya sabes, despido disciplinario, pues depende de qué es lo que, porque haya sido ese despido disciplinario. Hombre, yo creo que todo se puede contar. Es decir, el despido disciplinario en España pues es una fórmula bastante habitual de salida de las organizaciones, básicamente porque es el camino más fácil para llegar a un acuerdo. Si realmente lo que ha habido detrás, imaginaos que es una empresa del mundo del retail, pues si ha habido alguien que robaba, pues hombre, yo esto no lo contaría en una entrevista, ¿no? O sea, me parece súper arriesgado. Pero si ha habido algo, imaginaos, pues que ha sido un momento pues que te han echado, pues porque yo qué sé, porque faltabas al trabajo, tenías un nivel de absentismo alto, tal. Yo creo que eso sí se puede ir por delante, porque las empresas pedimos referencias, como bien sabéis. Entonces, sí se puede ir por delante y decir, mira, era un momento mío muy complicado personal. Yo qué sé, siempre se puede argumentar que se reconoce pues que fue un error, que ha habido ahí un tema pues que no se hizo bien, pero que no tiene por qué repetirse, y eso se puede manejar.
Bueno.
No sé, Mercedes, si con eso más o menos le respondo a esa pregunta, pero que sí que es bastante bastante real.
Mercedes.
Sí, bueno, yo he tenido sí varios casos de eso, pues llegar tarde. Pues por tema de conciliación, de
claro,
padres mayores, etcétera,
de
y al final
cuidados.
Intentamos de cuidados, sí, entonces al final intentamos ir por esa vía, ¿no? De, bueno, es un momento puntual, que pasó esto, y contarlo de la forma más natural posible.
Y Jonathan, ¿qué comentas con Jorge?
Sí, sobre todo, como cuando comentaba que ellos que tienen la máxima, él y su equipo, de ante la duda decir que no. ¿Qué consejo daría a aquella persona que se haya visto en esa situación y que al escuchar esto diga, pues esto igual me puede generar más dudas? ¿Qué podrían hacer para combatir eso de forma concreta ante un despido que hayan tenido que haya podido
para
ser
que,
traumático, impactante?
De alguna manera, para que no pierdan seguridad, ¿no? Porque también
sí,
el despido tiene una parte de pérdida de seguridad en uno mismo.
Pues mira, Jonathan, yo te diría que para que se entienda bien es entender el ante la duda no de manera positiva. Es decir, sería mucho peor que una persona entrara de manera forzada en un proyecto y volviera a tener una situación de un despido muy rápidamente porque no encajara. Es decir, para mí el ante la duda no es intentar encontrar un buen encaje para que la persona que se incorpora a la organización tenga una carrera de éxito duradera. Porque si tú incorporas a alguien por las dos partes, o sea, yo no creo que aquí la voz cantante la tenga la empresa o el candidato. O sea, yo creo que tiene que haber hay candidatos que tienen muchas dudas y que dicen que no, vamos, me parece súper lícito, valorando que estén en otra empresa o que no estén. Pero a veces lo importante es que ese proyecto en sí mismo y ese encaje no genere dudas a ninguna de las dos partes. Por parte del equipo de reclutamiento es garantizar que la persona que entre al menos pues tenga más posibilidades de éxito que si entra ya con muchas dudas de decir, oye, pues esto será salvable o no. Pero no tiene absolutamente nada que ver con la preparación de la entrevista de quien vaya a optar una posición.
Jorge, una última pregunta, porque además yo creo que será materia de otra mesa de orientación laboral, pero nada, en 30 segundos, ¿la gran renuncia de estos trabajadores de Twitter les puede perjudicar en la búsqueda de empleo?
Bueno, yo creo que esto ha tenido muchísimo impacto mediático. Entonces, realmente se ha despedido de repente a la mitad de la plantilla de una organización, de una multinacional, es decir, 50% de salidas. Ha habido un cambio de paradigma en cuanto al enfoque de gestión de la organización, con lo cual es normal que haya salidas. A lo mejor yo también me iría si estuviera en Twitter. En cualquier caso, lo que creo que es importante es lo que decía al principio, que el control emocional y que no despoticar y poner pues a caer de un burro a la empresa, a la organización, oye, mira, no me interesa este proyecto porque ha cambiado y me voy, eso, lejos de perjudicar, es un argumento súper válido para el siguiente paso. Si lo que haces es insultar a diestro y siniestro todo lo que hay a tu alrededor, pues eso sí te puede pasar una factura.
O sea que hay que gestionar bien las cosas.
Correcto.
Con cabeza
con sentido,
fría,
con
¿no?
sentido común.
Con cabeza
común.
Fría. Perfecto, pues Jorge Calviño, un placer haber compartido esta mini tertulia contigo. Hasta la próxima, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias. Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid. Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y seguimos hablando, como todos los viernes, de colectivos que lo tienen un poco más difícil a la hora de encontrar un puesto de trabajo, y muchos de esos colectivos se enfrentan a obstáculos, como puede ser el problema de la falta de habilidades digitales. Por eso nos hemos interesado por un programa que va a impulsar Fundación Más Humano, que se llama Impulso Digital, a través del cual van a ayudar a 4.480 mujeres desempleadas de la Comunidad de Madrid a adquirir este tipo de habilidades. Hablamos con Beatriz Sánchez Guitián, directora general de la Fundación Más Humano. Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Un placer estar en vuestro programa.
Muchas gracias por atendernos y, oye, enhorabuena por la iniciativa, porque yo creo que además primáis sobre todo a municipios con menos de 5.000 habitantes, donde las mujeres todavía tienen menos acceso, ¿no?, a todo esto de lo digital.
Eso es, Javier. La verdad, el programa, estamos muy contentos desde Fundación Más Humano por haberlo puesto en marcha, aunque llevamos más de 10 años desde la Fundación ayudando a las mujeres en mejorar su empleabilidad. Y efectivamente, este programa está especialmente dirigido a aquellas mujeres que están en desempleo o también quieran emprender, pero que estén en municipios pequeños de la Comunidad de Madrid. Aún así te digo que no vamos a dejar a mujeres que residan en otros municipios un poco más grandes fuera del programa. Queremos intentar ayudar a todas las que podamos.
Bueno, va a ser itinerante, porque he leído que empezáis en Pedrezuela y en el Velló.
Eso es, el lunes. El lunes arrancamos allí el primer curso que tenemos, que vamos a hacer a lo largo de los 3 años, pero próximamente estaremos en enero en Valdetorres del Jarama. También en Alcobendas, que es un municipio mucho más grande,
sí.
Y también en Villanueva del Pardillo, ¿eh? Van a ser los próximos cursos que vamos a desarrollar.
¿Y cómo las oyentes de Madrid Trabaja que estén interesadas pueden participar en este programa?
Pues tienen que poner en Google, si quieren, Impulso Digital Fundación Más Humano, o bien conectarse a la página web impulsodigital.máshumano.org.
Vale.
Y allí tendrán toda la información, las animamos a que se inscriban. Si ahora mismo no ven el curso que está cerca de su municipio, también hay un cuestionario que pueden rellenar y nos pondremos en contacto con ellas un poquito más adelante en cuanto vayamos a hacer el curso a un municipio cercano al suyo.
O sea, una especie de alerta, ¿no? Para que puedan estar pendientes del calendario vuestro.
Sí, también te digo, Javier, sí. El 24 de noviembre vamos a hacer un webinar informativo para todas aquellas que se quieran ya un poco informar del propio curso. Pueden apuntarse a ese webinar informativo donde les vamos a contar en qué van a consistir estos cursos, etcétera, y van a tener toda la información.
Bueno, pues
también esa información del webinar en la página web de impulsodigital.máshumano.org.
Bueno, de cualquier manera vamos a hacer un poquito de spoiler, Beatriz, y nos vas a contar en qué consiste el curso, ¿no?
Eso es, eso es. Mira, tenemos como dos cursos, uno más inicial, de todos los cursos son presenciales, porque nos creemos que es de enorme importancia que las mujeres también que están en desempleo hagan networking, conozcan a otras mujeres y se apoyen entre ellas. Van a ser presenciales. Entonces, hay dos niveles. Uno más inicial para aquellas que no tengan tantos conocimientos digitales y allí les vamos a explicar todo, les vamos a dar herramientas para buscar empleo y también para su propia empleabilidad durante 2 semanas más o menos, de mañana o de tarde. Son de 40 horas de duración el curso. Y luego tendremos uno un poquito más avanzado para aquellas que quieran emprender o ya han emprendido o autónomas que necesiten un refuerzo también en lo que están haciendo, donde les enseñaremos ya herramientas digitales un poco más avanzadas para poner en marcha un negocio.
O sea que, digamos que cuando hablamos de habilidades digitales, no solamente deben partir o tienen que partir de cero, ¿no? Porque me estaba diciendo Raquel con mucho acierto, les estáis diciendo que les vais a mejorar las habilidades, pero empezáis con un webinar que no mucha gente sabe ni siquiera lo que es.
Bueno, efectivamente, tiene razón Raquel, pero bueno, si no que se apunten directamente al curso, que lo van a tener muy cerca de su municipio y ahí se lo contaremos. Un webinar nada más que es un enlace donde se puede ver en YouTube, en una de las plataformas donde hay vídeos, se va a ver un vídeo que explique el curso. Pero yo creo que las mujeres que estamos por ahora contactando, hasta eso tienen todas con correos
hasta electrónicos. Hasta ahí llegan, ¿no?
Sí, que llegan, sí, sí. Aquí hay mucho dinamismo en la Comunidad de Madrid y aunque luego todo el mundo necesite ese impulso,
y luego te digo una cosa, Beatriz, que muchas veces, y esto pasa incluso a gente nativa digital, es decir, que se creen que manejan muy bien lo digital porque han nacido con ello y se manejan en las redes sociales, en el TikTok, en el Twitch y todo eso, pero luego las herramientas para la búsqueda de empleo o para la promoción de un negocio, etcétera, etcétera, eso ya es otra cuestión.
Eso es otra cuestión, Javier, y siempre viene muy bien ir a un curso que te cuenten lo último, que aquellas cosas que igual querías conocer, pues conocerlas con un poco más de profundidad y también aclarar cualquier duda que tengas. Tenemos los mejores formadores para estos cursos, son profesores que incluso están en escuelas de negocio y nos los estamos llevando también a ayudar a que muchas más mujeres encuentren su empleo deseado o también las que quieran emprendan.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes que en cualquier buscador Impulso Digital Fundación Más Humano les va a salir la web, que siempre es más facilito, y van a poder participar en ese programa que va a durar 3 años, pero que ya empieza el próximo lunes en Pedrezuela. Y Beatriz Sánchez Guitián, volveremos a contactar contigo más adelante para saber cómo va la iniciativa, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, Javier, y buena tarde para todos.
Y hablamos de una experiencia que nos parece también interesante porque pretende, sobre todo, mejorar la inserción laboral de personas con discapacidad. Y además, digamos, el proyecto, el Centro Especial de Empleo, tiene un nombre que seguro que tiene su historia, porque se llama La Sonrisa de Guille. Tenemos a su presidente, a Pedro Soria. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Quién es Guille?
Guille es casualmente mi hijo. Es el hijo de los dos fundadores, de mío y de mi mujer.
¿Y por qué os inspiró su sonrisa para poner en marcha esta iniciativa?
Bueno, claro, como has dicho tú, es una historia un pelín personal, ¿no? Viene de tanto mi mujer como yo, somos los dos ingenieros. En un momento dado tuvimos a nuestro hijo Guille, que tiene síndrome de Angelman. Y el síndrome de Angelman, pues aparte de síntomas típicos, ¿no? Como la epilepsia, temblores, ausencia del habla y demás. Pero la parte buena de todo esto es que tienen una felicidad y una sonrisa constante. Entonces de ahí vino la idea, ¿no?, nuestra, de decir, oye, vamos a intentar aportar algo, vamos a intentar abrir un centro especial de empleo y, ¿por qué no?, un poco que él ha sido la inspiración, pues le ponemos el nombre de esa fuente, ¿no?, que fue su sonrisa.
Yo me vas a disculpar porque te haya empezado la entrevista con esa historia personal, pero es que me parecía que detrás del nombre de vuestro centro especial de empleo tenía que haber una historia pues muy entrañable, pero es solo el inicio, porque a partir de ahí habéis dado pie a muchas otras sonrisas.
Pues sí, o sea, ahí empezamos un poco, ya digo, empezó como una actividad extraescolar, ¿no?, en el colegio en el que estaba precisamente nuestro hijo, porque vimos la dificultad que tienen las personas con discapacidad para integrarse, una vez terminado la etapa formativa, para integrarse en el entorno laboral. Entonces, bueno, nosotros pues como padres lo que más nos preocupaba era, lógicamente, el futuro de nuestro hijo, ¿no? Y dijimos, bueno, oye, vamos a ver cómo podemos mejorar. Y empezamos pues haciendo una actividad extraescolar en el Colegio Buenafuente, que está en el centro de Madrid, para aquellas personas que vimos que habían terminado su etapa formativa y que de alguna manera no sabían por dónde encaminarse. Entonces eso lo ligamos con nuestro trabajo de ingeniería, las nuevas tecnologías y conseguimos hacer un modelo que a día de hoy hemos conseguido sobrevivir a la pandemia y económicamente sostenible, ¿no? Que al final es uno de los pilares fundamentales, creemos, de todo, la sostenibilidad.
Porque exactamente, ¿a qué os dedicáis? Yo lo tengo aquí, pero prefiero que me lo cuentes tú, que además lo cuentas muy bien.
Sí, hombre, muchas gracias. Pues vamos a ver, nosotros al final empezamos haciendo una línea, empezamos principalmente, fue el inicio de todo el boom, ¿no?, de la impresión 3D y dijimos, vamos a ver cómo desde la impresión 3D, desde estas nuevas tecnologías, podemos de alguna manera adaptar no los trabajadores a nuestros procesos, sino al revés, sino los procesos a nuestros trabajadores. Uh-huh. Entonces empezamos haciendo, como una actividad extraescolar, pequeños modelitos, pequeñas maquetas, impresas en 3D, didácticas, para venderlas a nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Principalmente en el mundo de la eólica. Y esto, pues bueno, llegó a oídos del director de marketing de la empresa, de Gamesa, una empresa que, sí, bueno, ahora está con Siemens, pero del IBEX 35, o sea, una empresa grande, potente. Llegó a ellos, nos dijeron, oye, vosotros podéis, estamos viendo que hacéis productos de calidad, sí, y esto lo hacen personas con discapacidad, efectivamente, y entra en coste. Y bueno, y hemos conseguido desarrollar un producto, ¿no?, sobre todo modelos a escala,
sí,
que nuestros principales clientes pues son grandes a nivel mundial. De hecho, hemos exportado pues ya productos, pues creo que han sido como a 20 países aproximadamente. Y bueno, pues tenemos clientes pues de la talla de Siemens, de Navantia, lo que era antes Astilleros Españoles, Izar, Bazán, todos, sí, los astilleros de España.
Bueno, digamos, son utensilios que muchas veces se utilizan en la promoción del marketing de estas empresas, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, son tres funciones principales. Una es para regalar a clientes. Cuando hablamos de clientes, lógicamente una empresa como Siemens Gamesa, pues su cliente puede ser Naturgy. Entonces, me refiero, a lo mejor inauguran un parque eólico y, oye, de manera conmemorativa,
sí,
pues a lo mejor hacen una maqueta del aerogenerador de 2 o 2,5 metros de alto,
claro,
¿vale? Para conmemorarlo. La otra vía es para exponer en ferias. Y la otra que también estamos haciendo es, pues, con carácter didáctico, pues, para llevar a colegios, regalar a niños, o sea, un poco esas tres vías.
Bueno, y a partir de ahí habéis extendido el negocio, porque leo que también os dedicáis a los uniformes laborales, a personalizar textiles, a otro tipo de artículos promocionales para las empresas.
Exactamente. Esa es otra de las líneas que tenemos abierto, que es la personalización de artículos promocionales y regalos, ¿no? De empresa. Es una actividad más común, digamos, ¿no? Más fácil de ver en cualquier sitio, pero donde las personas con discapacidad tienen muchísimo que aportar, porque hacen las cosas no en una producción en serie, sino con un cariño y una profesionalidad que es difícil de encontrar en otros.
Claro, claro, claro. Y, en fin, ¿tenéis más áreas de actuación? Porque vuestra actividad no para de crecer y yo creo que es una iniciativa que ahora decías que ya exportáis a 20 países y que, por tanto, ¿cuántos puestos de trabajo estáis generando?
Bueno, pues depende un poco de la época, ¿no? Ahora, sí. Después de la pandemia, pues solamente en torno a 10, ¿no?, en total, porque la época del coronavirus, como has dicho antes, nuestra principal línea de negocio eran los artículos promocionales, regalos a empresas, y puedes imaginar la suspensión de congresos y eventos,
claro,
y
claro,
el cara a cara, el daño que nos ha hecho. Pero bueno, alrededor de 10 personas.
Bueno, me está preguntando porque tenemos una mesa de orientación laboral. Mercedes, pregúntale tú misma.
Hola, ¿qué tal? Bueno, súper interesante, me parece. Estaba mirando mientras hablabas la página web y la verdad es que felicidades. Sí, te quería preguntar, ¿qué tipo de perfiles contratáis?
Pues tenemos, o sea, ahora mismo nosotros digamos que nuestro espíritu, ¿no?, y nuestra filosofía, nuestro ADN, al final está un poco muy orientado a las personas con discapacidad, principalmente intelectual, y que tengan una discapacidad un poquito más severa de lo que suele haber, ¿no?
Sí.
O sea, nosotros, una de las cosas que creemos, y eso me van a perdonar muchos de los que nos estén oyendo, pero una de las cosas que creemos es que los centros de terapia ocupacional, donde van personas, digamos, que no tienen mucha salida laboral para poder formarse, creemos que están sobreutilizados, creemos que hay demasiadas personas con muchísima valía que están ahí, que al final las empresas ordinarias no confían en ellos, porque al final son pocos los puestos de trabajo que hay para todos e intentan que solamente contar con aquellos que tienen más capacidades. Entonces nosotros siempre intentamos ir a los que tienen un poquito menos de capacidad.
Bueno.
Pero es verdad que ahora, últimamente, con una nueva línea que hemos abierto también, que es referente a la movilidad sostenible y la logística de patinetes compartidos y demás, pues estamos atacando otras, o sea, ya nos hemos abierto a todo tipo de discapacidad, a todo tipo de niveles, y otro campo donde estamos intentando ayudar es en la enfermedad mental, que creemos que también hay un estigma muy grande,
sí,
sobre ello.
Pedro, que tenemos que hablar más, que tienes muchas cosas que contar. De momento, sí, lo que nos quedamos es sin tiempo, así que un abrazo enorme y, lo dicho, enhorabuena por la iniciativa y que sigáis creciendo, ¿vale?
De acuerdo, muchísimas gracias, Javier.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo el partido de la Onda no faltará a su cita.
Desde las 6:05 de la tarde, el Castilla de Raúl González recibe al San Fernando.
Media hora más tarde sumamos el baloncesto a nuestro menú con el duelo de la LEP Oro entre Estudiantes y el Oviedo.
Ven a escucharnos.
Sonido Onda Madrid.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo.
Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Y en nuestra mesa de redacción, una noticia que nos ha llamado muchísimo la atención, Andrea.
Sí, a la espera de que se apruebe definitivamente la ley de empleo, que aún está en tramitación en el Congreso, en la que destaca el diseño de esas políticas activas de empleo para ayudar a los demandantes de trabajo a formarse, pues esta nueva norma amplía a los grupos que pueden beneficiarse de actuaciones prioritarias en el SEPE, entre ellos quienes pertenezcan al colectivo LGTBI, especialmente a las personas trans que tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral, por lo que se les va a dar prioridad en los programas elaborados por el SEPE.
Y aquí está la polémica, Mercedes, porque, en fin, había medios que decían no, a partir de ahora habrá que declarar en las oficinas de empleo nuestra orientación sexual. O sea, a mí la iniciativa me parece bien, otra cosa es cómo encajamos esto con, no sé, la privacidad que debemos tener todo el mundo, ¿no?
Ostras, me parece súper complicado. Claro, porque es algo que pertenece a tu vida privada, a tu esfera privada, no sé, la verdad es que me parece complicado el articular esto.
Ya, sí, sí, a mí, Jonathan, no sé qué opinas tú, pero a mí me parecía lo mismo, es decir, está claro, aquí hablamos muchos viernes del problema que tienen en la inserción laboral las personas trans y las personas de los colectivos LGTBI, por, digamos, la mentalidad que todavía tienen muchas empresas. Pero claro, de ahí a que cuando vayas a la oficina de empleo, ¿cómo lo van a hacer, no? Yo es la pregunta.
Sí, puede ser un arma de doble filo, porque yo creo que es muy importante ahí las iniciativas que permitan facilitar el acceso al empleo a aquellas personas que tengan más dificultades por cualquier cuestión. Pero sí tenemos que tener en cuenta que al final parece que es como marcar un rasgo, como que sea un rasgo de esa persona que lo defina. Muchas veces hablamos de que las personas no se definen por cualquier cuestión relacionada con, o pues, por ejemplo, la discapacidad, sino que son unas personas.
Claro.
Entonces me parece que es complejo.
Y yo creo que lo que a lo mejor deberían enfocar esas ayudas es hacia los colectivos que trabajan con estas personas. Es decir, que sería más fácil que en lugar de que en la oficina de empleo te pregunten por tu orientación sexual, que impulses programas a través de determinadas asociaciones. ¿El boca a boca, que no funciona en España, o qué?
No mucho. Es uno de los métodos más frecuentes en la búsqueda de trabajo, aunque también uno de los menos fructíferos, efectivamente. Según Eurostat, 7 de cada 10 españoles recurren a contactos para buscar empleo, pero la realidad es desalentadora. Solo 1 de cada 10 llega a hacer una entrevista. La patronal de agencias de colocación y empresas de trabajo temporal, Asempleo, ha utilizado estos datos para dar la voz de alarma. La búsqueda de empleo en España, dice, no está profesionalizada.
A ver, Mercedes, ¿qué opinas? Porque esto, claro, también tengo que decir que parte de Asempleo, que es la patronal de empresas de trabajo temporal, con lo cual son juez y parte. Quiero decir, algo tienen que ver con este asunto.
Claro, pero como yo digo muchas veces, digo, el contar a los demás que estamos en desempleo y qué tipo de trabajo buscamos, no es que te vayan a dar el trabajo ya en sí, sino que te van a dar información, porque es... este informe, o sea, este estudio sobre qué está hecho, ¿no?
Sobre un estudio de Eurostat que dice que dentro de que somos el 70%, pero en realidad hay otros países donde el boca a boca llega al 90%.
Claro, pero tienes que hacer, o sea, el seguimiento de, a mí me da una información un conocido y a través de esa información yo llego al trabajo, o es que me dan la información y cojo el trabajo directamente, ¿no?
Ya.
O sea, me parece un poco, no sé, como peligroso decir esto, porque pues si esto no me sirve, pues ya tampoco
apaga,
lo hago, ¿no?
Apaga y vámonos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, nos quedamos, el viernes que viene hablamos de esa oferta de, tenía una oferta para vosotros, pero Andrea...
Cuando esté Laura.
Eso, cuando esté Laura. Bueno, gracias Mercedes, gracias Jonathan por haber compartido este viernes con nosotros. Feliz fin de semana y hasta el viernes próximo.
Feliz fin de semana.
En fin, que nosotros también nos marchamos a descansar, nos lo vais a permitir unos cuantos días, un par de ellos, porque el lunes volvemos a estar aquí a las 3 de la tarde. De momento, disfruta de la radio durante todo el fin de semana de Onda Madrid con toda la programación que tenemos por delante. Hasta el lunes.